17 de mayo. Elecciones en Andalucía. En la SER.
Continuamos conociendo en Hoy por Hoy Lucena los cabezas de lista en la provincia de Córdoba de las formaciones políticas que se presentan a este 17 de mayo. En el día de hoy hablamos de Por Andalucía, partido liderado por el lucentino Antonio Maillo, que obtuvo en el año 2022 un representante en nuestra provincia dentro del Parlamento andaluz con un total de 38.382 votos, es decir, un 9,93% del total emitido. Esta formación va a ser protagonista durante estos minutos, pero antes saludamos, como decíamos en el día de ayer, a nuestro compañero Manolo González. Manolo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Gabriel.
Ayer último debate, se acerca el final de campaña y continuamos conociendo, como ya dábamos inicio ayer, a estos comicios con los distintos candidatos.
Segundo día de esta programación especial que hemos realizado, que estamos realizando en Ser Lucena, en Hoy por Hoy, para conocer en estos días previos ya a ese 17 de mayo a los cabezas de lista por nuestra provincia, por la geografía cordobesa.
Y hoy lo hacemos, como decimos, de Por Andalucía, que para estos comicios está compuesta por Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde. Y como número uno en la provincia encontramos a Rosa María Rodríguez, natural de la Campiña Sur Cordobesa, natural de Montilla, es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, colegiada en nuestra ciudad, en Lucena, y técnica superior en orientación laboral. Actualmente ejerce como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Montilla, siendo esta su segunda legislatura como concejal. Rosa María Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Gabriel.
Imaginamos que están siendo días arduos. Primero agradecerte que nos haya acompañado y nos acompañe durante estos minutos en nuestros estudios de Ser Lucena para conocer estas ideas, para conocer las propuestas que va a presentar y que va a llevar a cabo por Andalucía en caso de entrar en el gobierno autonómico. Por ahí queremos empezar. ¿Con qué ideas clave para el territorio tanto de la Subbética como de la Campiña Sur Cordobesa acude por Andalucía las elecciones de este domingo?
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarnos, por poder estar aquí en los estudios de la Ser Lucena. Y bueno, el programa de la Coalición por Andalucía es un programa que pretende dar solución a los problemas reales de la gente, ¿no? Por lo tanto, nuestras líneas de actuación van a ir centradas en precisamente pues en eso, en paliar cuáles son las principales demandas de la ciudadanía, que en este momento pasan por tener que blindar los servicios públicos, sanidad, educación y dependencia, por poder garantizar el acceso a una vivienda digna, que sin que esto te cueste el 90% de tus ingresos, y luego actualizar, reformar y adesentar toda la red de infraestructuras, tanto por carretera como ferroviaria. Y luego, voy a decir en último lugar, pero no es en último lugar porque el programa es mucho más extenso, pero se trata de hacer un resumen, incidir en la defensa del sector primario como motor de generación de empleo en nuestra campiña, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para garantizar el relevo generacional en el campo y bueno y poder aparte poner en marcha planes de empleo para facilitar el acceso al empleo a personas a las que el mercado pone especiales dificultades para acceder a ese empleo, como son las personas jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 45.
Señora Rodríguez, nos centramos ahora en uno de esos temas que ha citado en esa enumeración, la sanidad, la mayor preocupación de la población según la encuesta. Si miramos a entorno cercano, ¿cuáles serían las propuestas principales de Por Andalucía en el ámbito, en el contexto sanitario? Podemos observar el hospital de Montilla, su situación, el no hospital, la demanda que continúa del hospital en Lucena. ¿Hacia dónde se dirigirían esas prioridades de su formación?
Bueno, pues lo primero y fundamental es el dinero público se va a destinar a la sanidad pública. La sanidad, desde nuestra coalición, va a tener la protección que tienen que tener los derechos fundamentales. Y no se va a convertir, como está haciendo el gobierno del Partido Popular, en un negocio. Moreno Bonilla y su gobierno han convertido la sanidad, el derecho a la sanidad, en un negocio muy rentable. Y además lo están haciendo de una forma bastante evidente, ¿no? están debilitando lo público para que la gente tenga que irse a sacar unos seguros de salud privada, ¿no? Uh-huh. Primero, por lo tanto, dinero público para la sanidad pública, para que todo el mundo pueda acceder a esa sanidad. Y una de las medidas, le comento una porque ya le digo, son muchas, pero nosotras nos comprometemos a destinar el 20% del Producto Interior Bruto a un refuerzo de la atención primaria para la contratación de 8.000 profesionales que atiendan, que sean, pues esto, para la atención primaria, ¿no? La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y tenemos que reforzarla. No puede ser que una persona tenga que esperar entre 12 y 20 días para que lo vea un médico o una médica de atención primaria, porque eso es una auténtica barbaridad. Y esa va a ser nuestra primera medida, reforzar la atención primaria. Y luego, que todos los hospitales fantasmas que hay en la provincia de Córdoba, que hay muchos, pues que estén dotados de recursos, de material, o sea, de recursos materiales y humanos para dar una cobertura digna a la población.
Candidata, una de las mayores preocupaciones es la sanitaria, una de las más específicas en nuestro territorio. Hablamos de infraestructura y más en un día marcado por el fallecimiento en la tarde-noche de ayer de un varón de la pedanía lucentina de las Navas del Sepillar a consecuencia de las heridas en un accidente de tráfico de nuevo en la A318. Es una nueva, la segunda víctima mortal en tan solo 3 días en esta carretera. Desgraciadamente vuelve a ser esta vía actualidad. ¿Qué modelo aplicaría por Andalucía para finalizar la autovía del Olivar, una de las mayores reclamaciones de los vecinos de esta zona?
Bueno, la autovía del Olivar es algo que el gobierno del Partido Popular se acaba de acordar ahora de que prometió actuar sobre ella en la última campaña electoral y en la anterior, y ahora pues ha vuelto a sacarla, ¿no? Para nosotros es prioritario, como les decía al principio, fortalecer toda la red de infraestructuras de Córdoba y su provincia. Es fundamental el adesentamiento de todas esas vías, pero también tenemos que fortalecer el sistema de red ferroviaria y también la red de autobuses. Tenemos que recordar que cuando sufrimos aquella terrible pandemia, se restringieron líneas de autobús que el gobierno del Partido Popular nunca ha vuelto a poner en funcionamiento. Por lo tanto, es fundamental el adesentamiento de todas esas carreteras que suponen, como se está demostrando, puntos negros que se llevan por delante la vida de trabajadores y trabajadoras. Desde aquí todo mi pésame y mis condolencias a la familia del fallecido. Y luego incidir en otras alternativas que no sean el vehículo privado y que no sea el transporte privado, sino que sea el transporte público, como le digo, la red de autobuses, ampliando los horarios y las líneas, y la red ferroviaria también, ¿no? Las líneas de media distancia, de cercanías, Córdoba-Almorchón, Villa del Río, Palma del Río y Córdoba-Bobadilla, que son que serían tan importantes para esta zona, para articular y conectar todo el territorio.
Para su confluencia, ¿qué es lo más urgente a realizar en el ámbito educativo y si realmente sería posible bajar la ratio?
Por supuesto que sería posible bajar la ratio. Se trata de contratar a más profesionales en la pública. Mire, igual que pasa con la sanidad, Moreno Bonilla sabe que la educación es un negocio lucrativo, ¿no? Y ahí hay un nicho de mercado importante. No tiene sentido que, teniendo en cuenta que estamos en un proceso en el que está bajando la natalidad, eso no sea aprovechado para bajar la ratio. Claro que se pueden bajar las ratios. Es un momento estupendo para bajar la ratio precisamente porque hay menos niños y menos niñas. ¿Pero qué hace Moreno Bonilla? En vez de bajar la ratio, lo que hace es eliminar líneas. Desde que entró en el gobierno ha eliminado 3.000 líneas de la educación pública. Ninguna de la educación concertada ni privada. Por lo tanto, esto es un modelo. Este es el modelo del Partido Popular, como le decía al principio, debilitar lo público para que la gente tengamos que irnos a lo privado. Por lo tanto, nuestro compromiso, por supuesto, es recuperar esas 3.000 líneas, frenar el proceso privatizador de la educación y bajar la ratio y luego, importantísimo, el profesorado que atiende a alumnado con necesidades educativas especiales tiene que ser fortalecido. No puede haber un profesorado que atienda a esas necesidades compartido con varios centros. Cada centro tiene que tener su personal específico para atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales, porque en ellos y en ellas son en los que tenemos que tener una mayor diligencia.
Seguimos hablando de lo público, en este caso de vivienda. ¿De qué manera afrontaría Por Andalucía la escasez o la problemática existente en nuestro territorio respecto a la vivienda?
Bueno, es que no estamos muy de acuerdo con eso de la escasez de vivienda, y le explico. Seguramente aquí en Lucena habrá muchísimas casas en el centro del pueblo que están vacías. Igual que en Montilla, igual que en Aguilar, igual que en Fernán Núñez. Entonces, nuestra propuesta es recuperar esas casas poniendo en funcionamiento planes de rehabilitación de vivienda para que esas viviendas puedan volver al mercado, puedan volver a prestar una asistencia a las personas que necesitan una vivienda. No tiene sentido que haya viviendas vacías y gente que está buscando vivienda. Por lo tanto, primera medida, recuperar las viviendas vacías a través de planes de rehabilitación. Segundo, si eso no fuese suficiente, pues evidentemente habría que construir más vivienda, pero eso tiene que ser de una forma ordenada. No se puede construir vivienda de protección oficial y venderla a 300.000 euros, que es lo que está haciendo Juanma Moreno. Eso es incompatible. O sea, una persona que tenga dificultades para acceder a una vivienda, le da igual que la vivienda sea de protección oficial si vale 300.000 euros. Eso es inabarcable. Nadie, ninguna persona, ninguna familia trabajadora puede tener ingresos para enfrentarse a ese tipo de hipotecas o de alquileres. Y luego otro factor muy importante, que también en ciudades grandes como Lucena ya están empezando a ser un problema, que es la vivienda turística. Eso hay que limitarlo y, si fuese necesario, revertirlo. Es decir, tenemos que dejar de dar licencias para viviendas turísticas como churros y ver cuáles son las necesidades del mercado, cuáles son las necesidades de cada pueblo, y otorgar esa licencia si todas las personas del pueblo tienen una vivienda, porque tenemos que recordar que una vivienda turística es una vivienda menos para una familia que quiere hacer un proyecto de vida en un pueblo. Entonces, por ahí irían las medidas de vivienda.
Uno de sus grandes puntos, o de sus puntos en los que más énfasis han expuesto, ha sido la dependencia. Ayer mismo lo comprobamos en el debate entre los candidatos a presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se podría agilizar la concesión de este recurso esencial?
Pues mire, lo primero y fundamental es que tenemos que reforzar, duplicar. Nosotras nos comprometemos a duplicar las plantillas de valoración, las plantillas de las unidades de valoración. En los últimos 20 años, y como consecuencia de del envejecimiento de nuestra comunidad autónoma, las solicitudes de dependencia han aumentado en un 260%, mientras que las unidades de valoración, el personal de las unidades de valoración, está siendo disminuido. No hay que ser muy inteligente para saber que si aumentan las solicitudes y disminuimos a las personas que están valorando esas solicitudes, pues esto es lo que es, 500 y pico días para que una persona resuelva un expediente. Por lo tanto, nuestro compromiso es duplicar esas plantillas de unidades de valoración para comprometernos a que en un plazo máximo de 6 meses la persona que haya hecho la solicitud está disfrutando de su derecho a la dependencia, sea cual fuere. Ese es nuestro compromiso.
Hablamos también de otro asunto bastante presente en nuestro territorio, la construcción de numerosos proyectos de megaplantas solares en territorios productivos. ¿Cuál es la posición que adopta su partido ante esta realidad evidente?
Pues mire, nosotras siempre tenemos una frase que decimos cuando alguien nos pregunta por esto, que es que renovable sí, pero no a cualquier precio. Lo que no puede pasar es lo que está pasando en Montemayor, por ejemplo, ¿no? En un entorno en plena campiña, en un sitio que debería de ser protegido por el entorno en el que está el castillo de Dos Hermanas, en el cual el Ayuntamiento de Montemayor ha empleado muchísimo dinero para rehabilitar y para poner a disposición de la ciudadanía, y que ahora todo ese entorno vaya a estar rodeado, creo recordar, de 5.000 hectáreas de plantas solares fotovoltaicas, que van a ser van a romper completamente con el paisaje de la zona, y que además están produciendo la tala de encina centenaria, incluso el corte de cauce de los arroyos que están por esa zona. Eso es un auténtico atentado medioambiental y eso no se puede permitir. No podemos arrancar plantas, olivo, vide, naranjo, lo que sea, en pleno rendimiento para colocar plantas solares o para hacer una planta de biogás o de biometano en lugares donde no hay agricultura, donde no hay ganadería que pueda alimentar esas plantas de biometano. Hace unos años se le pidió al gobierno del Partido Popular que regulara esto. 70 municipios firmaron una petición para que el gobierno dejara de dar licencia y ordenara el territorio y para que estudiemos dónde sí y dónde no se pueden poner esas plantas. El gobierno del Partido Popular tumbó la propuesta, porque a él lo que le gusta, al gobierno del Partido Popular y a Juanma Moreno Bonilla, lo que le gusta son los grandes fondos de inversión que vienen a destruir nuestra tierra, a dejarnos la miseria y a llevarse la riqueza.
Pues estas son a grandes rasgos las líneas que presenta Por Andalucía, nuestra provincia de Córdoba, para los comicios de este próximo domingo. Manolo, gracias como siempre por acompañarnos.
Un placer.
Y antes de despedirnos, señora Rodríguez, suyos son los micrófonos de la SER para realizar ese último llamamiento a los oyentes de la campiña sur cordobesa, de su campiña y también de la subbética.
Bueno, pues muy, muy rápidamente. El día 17 de mayo no es un mero trámite. El día 17 de mayo los andaluces y las andaluzas podemos elegir. Podemos elegir si seguimos con el modelo del Partido Popular, un modelo privatizador de recursos y extractivista, o votamos por una apuesta por los servicios públicos, por la vivienda, por el empleo. El día 17 de mayo es el día en el que hay que canalizar toda esa frustración que sentimos cuando vamos a pedir una cita al médico y no nos la dan hasta dentro de 20 días. El día que hay que canalizar la frustración de que tengamos a una persona dependiente a la que no le llega la resolución de dependencia. El día en el que hay que canalizar la frustración que nos produce no poder matricular a nuestra criatura en el colegio que queremos porque no hay plaza. Ese es el día en el que tenemos que explicarle a Moreno Bonilla que su modelo, el que él defiende, el que beneficia a las grandes empresas y a los fondos de inversión, no es nuestro modelo. Y la mejor alternativa para Andalucía es sin duda la candidatura que encabeza Antonio Maillo, porque sin duda va a ser el mejor presidente de la Junta de Andalucía. Así es que yo animo a la gente a que el 17 de mayo vote futuro, vote compromiso y vote ilusión y que dé su voto a Por Andalucía.
Rosa María Rodríguez, cabeza de lista en la provincia de Córdoba Por Andalucía. Gracias por acompañarnos y suerte para el domingo.
Muchísimas gracias.
17 de mayo, elecciones en Andalucía, en la SER.
Cadena SER Lucena, 95.7.